Bueno, pues ya seguimos otra vez con don Jaime Coello aquí en el estudio. Muy buenos días, Jaime.
Muy buenos días, Diego. Un placer estar aquí. Después de ese periplo maravilloso por las tierras del norte de España, que han sido, bueno, pues unos días de aprendizaje.
Parecido al norte de España, de la península ibérica, al norte de la isla de Tenerife, ¿no?
Sí, podríamos hacer un símil. Lo que pasa es que, desde luego, la densidad poblacional
diferente.
No tiene nada que ver, ¿no?
Mira, ya está, se está sacando mi hija la pequeña, se está sacando el carnet de conducir. Dice, papá, ¿qué son estos de travesía urbana? Digo, es que las carreteras normalmente tienen un discurrir por el monte o por el campo y llegan a un pueblo, lo atraviesan y siguen. Porque, claro, ha vivido toda la vida en Canarias, ha conducido. Y no entiende eso de la... Porque claro, en Canarias, en el norte de Tenerife, las carreteras son todo travesía urbana. Sí. Hay construcción por todos lados, no hay tramos de carretera que dice, coño, campo a los dos lados.
Es un poco esta característica que tenemos, y cuando uno sale fuera se da cuenta de lo apretaditas que tenemos las costuras, ¿no? Evidentemente no voy a decir que en otros territorios no hay problemas ambientales muy importantes. Ahora, por ejemplo, en la reserva de Urdaibai están promoviendo la construcción de dos puertos deportivos que pueden generar problemas después de haber rechazado la construcción del Guggenheim. El Guggenheim suponía allí, pues, atracción de turismo masivo en un municipio como Guernica, que tiene 17.000 habitantes, donde no hay un hotel en toda la reserva, no hay un hotel grande, y se nota, ¿no? La gente no está demasiado tiempo allí, y entonces, claro, era modificar lo que era la comarca. Eso no va a salir adelante. Los guerniqueses están felices, y la gente de Urdaibai. Pero ahora, pues, está la espada de Damocles de dos puertos deportivos, como siempre. Está este deseo permanente de estar construyendo, de estar especulando, de estar haciendo cosas, ¿no? Y realmente, bueno, pues siempre con un ojo en Canarias y viendo, pues, cosas que llaman mucho la atención, como que la Fiscalía ha rechazado investigar al Gobierno de Canarias o abrir una pieza contra el Gobierno de Canarias cuando tiene... Estamos hablando de que no ha querido cobrar el Gobierno de Canarias 15 millones de euros en sanciones ambientales, algo que a mí me parece inexplicable. Tanto que el Gobierno de Canarias no haya querido cobrar, como que en este caso la Fiscalía no haya decidido investigar eso. No entiendo cómo dejamos que el Estado de Derecho quiebre de esta manera.
Sobre todo cuando el Gobierno de Canarias paga multas.
Sobre todo cuando el Gobierno de Canarias paga multas muy elevadas, entre otras cosas por los vertidos, como sabemos, ¿no? Y luego también muy sorprendido con la negociación con el acto unilateral con los hoteleros con respecto a la moratoria, ¿no? El Gobierno de Canarias, que precisamente no creo que vaya sobrado de fondos, o igual sí, le va a pagar 500 millones de euros a los hoteleros en concepto de indemnizaciones, y no solo eso, le va a permitir mantener los proyectos que en su día la moratoria no había... No, exactamente. Entonces, y es un acuerdo
turístico, van a poder ser los proyectos, porque sé que dentro de los planeamientos urbanísticos de cada ayuntamiento, no sé si todos los 36 expedientes van a poder hacer sus proyectos originales.
Pues, por lo que sabemos...
Pues se gana dinero en la hostelería, porque 500 millones en 36 hoteles durante 25
pues,
años.
Pues imagínate...
Porque es el flujo cesante, es decir, por no haberlo habido.
Y de ellos, Lopesan, que Lopesan está en el ojo del huracán o en el... por muchas cuestiones, entre otras cosas, la recuperación otra vez de ese proyecto de Beneguera, que es ese oeste de Gran Canaria prácticamente virgen que están desarrollando, Lopesan se lleva 300 millones de euros.
Sí, porque de los 36 expedientes, muchos eran de Lopesan.
Y piensa que estamos hablando de un acuerdo extrajudicial.
Esos son los pobres de Canarias, ¿no? Esos son los pobres.
Sí, esos son los pobres de Canarias.
La redistribución del PIB.
Que hacen exactamente lo que les da la gana, y realmente podemos hablar de una subvención encubierta, Diego. O sea, es una manera de repente de decir, bueno...
Pasa que eso lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por errores que se cometieron en la época de Román y Paulino.
No, espera, espera. No lo dice ni el Tribunal Superior de Justicia. Lo dice el Gobierno de Canarias antes de la sentencia. O sea, estamos hablando de un acuerdo al que han llegado ahí... Porque el gobierno es una gracia del Gobierno de Canarias a un año de las elecciones. Hombre, como mínimo A mí me parece estéticamente lamentable, ¿no? Con la que está cayendo
y
en Canarias.
Me parece que se está hablando poco de ese tema. Se está hablando muy poco.
Se está hablando muy poco, efectivamente, y creo que deberíamos hablar más porque de una vez por todas hay que ser transparente con respecto a cómo se gastan los dineros, cómo se invierten los dineros. Debería haber luz y taquígrafo y deberíamos saber por qué se toman las decisiones en Canarias. Y desde luego, una decisión tan importante como esta, con la que está cayendo desde un punto de vista ambiental, urbanístico, con la crisis de la vivienda, etcétera, etcétera, no podemos permanecer impasibles y desde luego exigimos que haya transparencia, que haya la máxima información y el gobierno de Canarias debería salir a decir por qué ha tomado esta decisión. Mientras tanto, la impresión que da es que, como siempre, es un chiringuito donde se reparten las cosas entre los empresarios afines y el gobierno. Y estamos en una situación francamente complicada, ¿no?
¿Y por qué la oposición no coge ese hueso y lo muerde?
Pues mira, he llegado a la conclusión, y además por información que he podido contrastar mientras estaba viajando, etcétera, y en otros territorios, que precisamente la oposición, que en este caso es el Partido Socialista, en muchas ocasiones está también en la pomada, ¿no? El Partido Socialista está en una posición de vulnerabilidad tan grande que cambia cromos en el Estado. A nivel estatal recibe apoyos a cambio de permitir o aceptar determinadas cuestiones en el ámbito autonómico, ¿no? Y realmente aquí en Canarias lo vemos, ¿no? Pues hemos visto recientemente cómo el Partido Socialista, en este caso del gobierno estatal, ha permitido, en este caso, o va a invertir una cantidad millonaria en el moribundo puerto de Granadilla, ¿no? Hemos visto cómo se habla de que en determinados casos se obliga a determinados cargos del Partido Socialista a quitar demandas porque se exige desde Madrid, a cambio de... Y desde luego, mientras eso sea así, no habrá una posición real. Lo que habrá es una especie de teatrillo donde se dicen cosas o no se dicen, pues a cambio de un statu quo, ¿no? Aquí en Canarias se están repartiendo el poder y no está habiendo una verdadera oposición por eso, ¿no? Porque hay un gobierno de Madrid que está en peligro y que se necesita una serie de apoyos, ¿no? Mientras eso sea así, desde luego no va a haber, desde nuestro punto de vista, una defensa verdadera y decidida del territorio y del medio ambiente en Canarias. No la va a haber y lo estamos viendo por todas partes, ¿no?
¿Van a meter en la cárcel algún alcalde o alcaldesa de Güímar o exalcalde o exalcaldesa? Dicen que van 4 años a cárcel o 13 años de inhabilitación o las dos cosas por los vertidos de Güímar, que ya han estado permitiendo decenas de años.
Yo lo dudo. Ayer tuve conocimiento también de una cuestión en el Hierro relativa a los residuos y se dilató el caso al final 20 años. Porque uno de los cargos públicos acabó en el Senado, lo aforaron. Bueno, es escandaloso. O sea, lo que ocurre, en el Hierro se estaban enterrando los residuos y se les estaba incinerando en muchos casos. Y se ha demorado, te digo, este juicio 20 años y al final pues se van de rositas, ¿no? Se archiva. La propia fiscalía acaba pensando que hay pena de banquillo, es decir, por estar tantos años ya ha recibido suficiente pena y se archiva, ¿no?
Además, no pasa nada, porque si no, después viene el gobierno de Canarias y te dice, no hace falta que pagues la multa como medio ambiente, le sobran 13 millones de euros para que los vamos a cobrar, ¿no?
Y el gobierno de Canarias hace otra cosa, niega los expedientes a muchas organizaciones que están promoviendo estos casos y si no va por lo penal, podría ir por lo administrativo, se podría cobrar por... Y entonces el gobierno de Canarias lo que hace es no da la información, deja morir los expedientes, se archivan y así no tenemos ningún tipo ni siquiera de responsabilidad económica ni de infracción administrativa. Por lo tanto, la cosa no está pintando nada bien. Y quiero recordar el verano que hemos sufrido, que se está viendo por todo el Cantábrico estaba a 24 grados, el Pacífico está a 30 grados. La cuestión está complicada, sobre todo porque...
Espérate que venga septiembre con la dana del Mediterráneo.
Nos viene otoño-invierno y la posibilidad de que haya danas, de que haya ciclones, de que haya huracanes está sobre la mesa y la energía que hay acumulada en el mar se va a liberar de una manera o de otra. El panorama es complejo y te digo, no creo que estemos haciendo las cosas nada bien en este aspecto.
Pues a contar contigo para que tú nos lo cuentes y que tomemos conciencia que la protección del medio ambiente no es que solamente las chimeneas no echen humo y que los gases no, y los coches no echen gases por el tubo escape, sino que aquí cada uno defienda lo suyo.
Que por supuesto, porque al final es que vivimos en una casa común, ¿no? Vivimos en una casa común y todos dependemos de que esa casa esté en buen estado y desde luego no presenta buenos síntomas ahora mismo.
Pues Jaime, bienvenido a tu isla y la semana que viene nos volvemos a encontrar.
Muchísimas gracias, muy amable. Thank you.